Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional. Les habla Jorge Dubati, está aquí el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo está, Juano?
¿Cómo está, Jorge? Mirá, trabajando mucho con toda la programación, con la propia actividad teatral específicamente, Confesiones de un escritor, como vos sabés, con lo musical, como si fuera poco, y con una serie de iniciativas vinculadas al hacer poético, así que estoy con un año muy, pero muy, pero muy intenso, Jorge.
Qué bueno, Juan, qué bueno, ya nos irás dando fechas de estrenos y datos, y podemos decir que ya la temporada de Buenos Aires está a pleno, si bien todavía no terminó marzo, pero ya está realmente a pleno, y hay un gran acontecimiento teatral en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la Sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, que es la segunda parte de la saga europea de Mariano Tenconi Blanco, un director, dramaturgo, director, que venimos siguiendo con muchísima atención. Recordemos brevemente, no sé, espectáculos como La Fiera, la Vida Extraordinaria, como Las Cautivas, y estamos en comunicación con Mariano Tenconi Blanco. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué tal, Jorge, Juano? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes.
Muchas gracias, Mariano. Me encantaría, como tenemos poco tiempo, se pasa volando, que nos cuentes un poquito este espectáculo, Las Ciencias Naturales, que se está presentando en el San Martín, es parte de lo que llamás la Saga Europea. Contanos qué es la Saga Europea.
Bueno, con mi grupo, que es la Compañía Teatro Futuro, con quienes venimos trabajando hace 10 años, junto a Caro Castro y a Ian Gifres, nos propusimos un poco pensar, no sé si pensar es el mejor verbo, pero pongamos por ahora pensar, digamos, ¿no? Pensar o repensar un poco la relación entre Sudamérica y Europa, pero no partiendo desde la historia, sino partiendo desde la literatura, desde las ficciones y desde los mitos literarios. Y bueno, la primera entrega de esa reflexión teatral, por llamarlo de alguna manera, o de ese proyecto teatral, porque no, como decía, no es una reflexión en el fondo, fue Las Cautivas, que toma como punto de partida el mito de la cautiva europea tomada por una tribu, y en nuestra obra, una india de esa tribu se enamora de la cautiva francesa. Y en este caso, el mito es el mito fáustico. El punto de partida es un alemán que viene a la Argentina buscando el origen del ser humano. Como tantos viajeros ha habido en la historia, Darwin, Humboldt, etcétera, pero a la vez a este alemán se le aparece el diablo, pero bueno, es un diablo bastante criollo que se le aparece.
Exactamente, yo quiero decir que Las Cautivas se está presentando en este momento, ¿no? En el Metropolitan. Contanos, por favor, día, horario de Las Cautivas en el Metropolitan, porque es un espectáculo realmente excelente y si alguien no lo vio, lo tiene que ver.
Sí, Las Cautivas se presentan en el Metropolitan los días sábados y domingos a las 17:30 horas. Así que bueno, pueden aprovechar y hacer el combo, porque La Ciencia Natural está en el Teatro San Martín, como vos bien explicabas, de jueves a domingo a las 20 horas. O sea que es un lindo, bueno, es una linda maratón teatral.
Exacto, exacto. Mariano, el punto de partida narrativo, podríamos decir, la estructura narrativa de Las Ciencias Naturales, es el viaje, ¿no es cierto? Es un viaje científico, ¿no es cierto? Un viaje hecho por dos científicos, Rudolf Weiss y Calixto Blanco, que tienen algo de Don Quijote y Sancho Panza, pero lo que es muy interesante no solo es esta idea del diario de viaje, ¿no? Día 1, día 2, día 150, sino también el aprendizaje, ¿no? Me encantaría una reflexión tuya sobre esta idea de el viaje como aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que aprende Rudolf Weiss y qué es lo que aprende Calixto Blanco?
Bueno, sí, está buena. Yo creo que siempre el viaje es como una de las estructuras de la novela. Y como ustedes saben, digo, ustedes dos seguro, y seguramente muchos de los oyentes que han acompañado algunas de mis obras también, un poco estoy siempre coqueteando con la estructura de la novela para ver cuánto más puede narrar el teatro, para ver si el teatro puede apropiarse de historias, podemos decir, que en principio no le serían tan propias. Uh-huh. Y en este caso, bueno, el diario de viaje es la estructura que un poco manda la obra, y ambos viajeros parten de dos puntos muy distintos. En el caso del doctor Weiss, por un lado tiene como una tragedia familiar, que es que falleció su hijo y se suicidó su esposa, por esta tragedia de la muerte de su hijo, y él viene a buscar el origen del ser humano, y en algún punto lo que va a encontrar, podemos decir, es el fin de la moral. Por eso que es un viaje que conversábamos también con vos, Jorge, el otro día, que tiene mucho de, como sí, casi como uno diría de inicio y final del siglo XX, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro,
Y en el
es
caso
muy,
de...
muy, muy nietzscheano, ¿no? Porque de hecho Rudolf Weiss tiene unos bigotes que recuerdan claramente a Nietzsche, ¿no?
Tal cual, sí, es un personaje de clara influencia nietzscheana, digamos. Y que es un autor que trabajó muchísimo sobre la moral y hasta dónde tiene alcance la moral y por qué habría que ver si una moral se impone a la otra y qué le pasa al ser humano con el final de las religiones, bueno, un montón de reflexiones que son bien interesantes. Y en el caso del otro personaje, el secretario de él, que es el español, que es Calixto Blanco. A él el padre lo abandonó y es una suerte de don Juan afiebrado porque todo el tiempo se enamora de todas las mujeres que conoce. Tiene bastante éxito con muchas de
Sí.
ellas, vamos a decirlo. y en algún punto lo que él busca es esa estructura familiar perdida, podríamos decir, que finalmente la encuentra en Argentina, que no sé si es un lugar para abrazar las estructuras, pero en el fondo también sí, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y yo quiero decir que el mito de Fausto es un mito muy potente en la Argentina, ¿no? Ya, creo que nuestro primer Fausto lo escribió en un borrador de una pieza teatral que nunca terminó Esteban Echeverría. Después tenemos una larguísima cadena de Faustos en el teatro argentino, y por supuesto el Fausto de gauchesco de Estanislao del Campo. Ahora, yo digo, la muerte de Dios conduce al triunfo del diablo, ¿no? Es decir, si Dios ha muerto, ¿qué es lo que descubre finalmente el positivismo en el viaje científico? Es el triunfo del diablo, ¿no? Háblanos un poquito de este mito tan potente en la Argentina, que es el mito fáustico.
Tal cual, sí, el Fausto atraviesa muchísimo este texto. Yo obviamente leí, releí casi todos los Faustos, el de Marlowe, que es bárbaro, el de Goethe, que creo que es, bueno, absolutamente insuperable, digamos, es una de las cumbres literarias. Y como vos decías, nosotros tenemos este Fausto hermoso, que es el Fausto criollo, que tiene algunas particularidades que sirven para pensar cómo los argentinos y las argentinas nos relacionamos con la literatura. Y sobre todo con el teatro, diría, que es en el Fausto Criollo no se cuenta una historia de un hombre que hace el pacto con el diablo, sino que se cuenta la historia de una persona que fue al Teatro Colón, al viejo Teatro Colón, a ver la ópera del Fausto, no termina de entender que es una ficción, digamos, cree que es un tipo que está de verdad pactando con el demonio, y lo que cuenta el Fausto Criollo es este hombre, este gaucho, que le cuenta a otro gaucho en el campo lo que él vio, digamos, ¿no? Y mientras van contando esta historia, la van humedeciendo con una buena botella de ginebra y va cayendo la noche, digamos, ¿no? Y es rematadamente gracioso. Y bueno, hay algo de ese, sí, podemos decir, de ese punto de vista en el cual aparece el mito fáustico, a la vez es una ficción en segundo grado y a la vez nunca se termina de tomar en serio la historia, que para mí fue un punto de partida, se quiere.
Exacto, exactamente. Y si pensamos en el siglo XX, la cantidad de Faustos que hay, y si pensamos en el siglo XXI, siempre hablo de teatro, ¿eh? No, no estoy hablando de novela, por ejemplo, no sé, en Abelardo Castillo, ¿no? O yo me refiero al teatro, desde Emeterio Cerro, pasando por Patricia Suárez, siguiendo por Pedro Orgambide, la cantidad de dramaturgas y dramaturgos argentinos que han tomado el mito de Fausto, y quiero también decir que el espectáculo tiene un último momento muy importante en el que se representa la historia de Fausto, ¿no?
Sí, en un momento las investigaciones por las pampas no funcionan, él lo encuentra esa cabeza del primer humano que está buscando, y entonces se van a Misiones, ¿no? Al norte de Argentina, y allí se encuentra con una compañía itinerante de teatro, que casualmente es una compañía alemana de teatro, y ellos deciden representar el Fausto, también un poco, sin spoilear demasiado, un poco por influencia hamletiana. El español empieza a sospechar de las conductas del alemán y entonces quiere que con esa obra ver si algo se devela, ¿no?
Exacto.
Y entonces vemos una versión del Fausto, también bastante bufa, en donde, bueno, lo que hice yo fue tratar de reducir la primera parte del Fausto de Goethe y tratar de replicar algunas rimas. Después la versión se fue reduciendo un poco, pero en principio había como un trabajo de protofilología, digamos, mirando la versión en alemán y tratando de entender qué rima estaba haciendo Goethe para
Qué bueno.
replicarla, con la total falta de respeto con la que hacemos las cosas nosotros los artistas, no como ustedes, los académicos, que son mucho más rigurosos con esas cuestiones,
Qué
Jorge.
bueno. Estamos hablando con Mariano Tenconi Blanco. Estamos hablando sobre la saga europea, sobre la nueva parte, la segunda parte de la saga europea, que es las ciencias naturales en el Teatro San Martín, y la primera parte, las cautivas. Las dos se están presentando, en el caso de las cautivas, en el Metropolitan. Le doy la palabra a Juano Villafalle. Adelante, Juano.
Muchísimas gracias, Jorge. Y a mí acá se me cuela sin querer y le cuento a Mariano Tanconi Blanco que alguna vez leí, siendo muy joven, El Diablo de Papini a propósito de otra alternativa que permita negociar las relaciones entre Dios y el diablo, ¿no? Pero bueno, este es un tema que está asociado mucho a la vida familiar, a la vida de mis padres que manejaban con los títeres siempre el diablo, Mariano, pero nunca lo manejaban a Dios. Y un poco allí pude resolver esa ecuación y esa otra tradición que tiene, por supuesto, la comedia del arte y las relaciones con el diablo, ¿no? Pero a propósito de tu obra, que yo no pude ver, Mariano, y me impactó muchísimo lo que pude informarme, ¿no? No fui a ver tu obra, pero ya estoy totalmente impactado por adelantado, ¿no? Por la audacia temática, por la dramaturgia para abordar esta obra, ¿no? Por esa teatralidad de tocar los temas más insospechados, ¿no es cierto? Aparte que trabajás con 19 personajes en la base de 6 actores, ¿no? En cuanto a también atender el tema del vestuario, la música, el diseño de luces, una obra integral, ¿no es cierto? Una obra integral, se podría decir, una fiesta escénica muy particular por lo que uno ha leído a propósito de ciencias naturales, ¿no? Y esa gran confianza que uno nota, que te ha visto tanto en el teatro, dirigiendo tanto en la imaginación, ¿no es cierto? Que le permite al espectador asociarse a una obra tan integral, ¿no? ¿Cómo surge, Mariano, esta necesidad de encontrarte con esta gran cantidad de sumas de acontecimientos teatrales, para lo que implica una escritura, una dramaturgia en particular, Mariano?
Bueno, Juan, está re linda la pregunta porque sí, yo creo que es un desafío hermoso dirigir una sala como la sala Casa Cubierta, que es una sala grande, entran 600 personas, y es un lindo desafío también porque muchas veces, por lo menos en el pasado, sucedía un poco que el resquemor que se tenía con los directores y las directoras que veníamos del Independiente, que es cierto, veníamos formados en salas para 40, 50 personas, era si podíamos dar cuenta de la teatralidad que necesita un espacio de 500, 600, 1000 o lo que sea, digamos, ¿no? O las salas más grandes que tenemos, que la sala grande del Cervantes y la Coronado del San Martín. Y en ese punto para mí fue un desafío hermoso poder trabajar sin perder lo que decías vos, sin perder lo que ha sido mi sello desde que comencé, que es una dramaturgia poderosa y actuaciones muy intensas, que uno pueda disfrutar mucho de esos actores y bueno, como vos comentabas, tienen un laburo muy exigido porque son 6 actores que hacen 19 personajes, que tocan música en vivo, cantan y a veces están cambiando a 200 por hora para salir a componer otro personaje muy distinto y tienen que tener esa capacidad de concentración o de terminar un personaje, ir a tocar el clarinete, terminar a tocar el clarinete y hacer otro personaje. Que no es tan fácil switchear entre la energía que tenés para tocar un instrumento que la que tenés para actuar, digamos, ¿no? Y estos que son unos bestias lo logran muy bien. Y también dar cuenta de la magnitud visual que uno busca cuando está en esas salas, digamos. A mí me gusta, no me gusta prescindir de nada de lo teatral, ¿no? No me gusta decir, bueno, no, voy a hacer una apuesta austera. Me gusta llamar a un escenógrafo bárbaro, una gran vestuarista, un gran iluminador y armar una apuesta que en términos visuales también sea lindo porque uno Uno no solo se lleva alguna frase o el gesto de algún actor, sino que también se lleva esas imágenes poderosas que el teatro nos puede arrojar. Entonces, la apuesta fue esa. Y después, bueno, para mí el trabajo del director es un trabajo absolutamente en equipo, absolutamente en equipo. Entonces, muchas de las cosas buenas que pasan en la obra tienen que ver con la cantidad de artistas que están involucrados, que saben hacer muy bien su trabajo. Yo, en todo caso, pude darle no sé, pude darle la potestad para que lo plasmen, pero en todo caso el mérito no es más que haberlos convocado, digamos, ¿no? Y me parece interesante también, bueno, pensar en ese sentido.
Y me encantaría, Mariano Tenconi Blanco, ya que estamos, que nombremos a las actrices y los actores que están estupendos. Realmente es un placer ver este espectáculo. Insisto, Las Ciencias Naturales en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín.
Genial, sí, los actores son medio unos reyes de la comedia del teatro, algunos los van a conocer a muchos de estos y otros si no los conocen, los tienen que conocer porque son unos actores verdaderamente brillantes. Agustín Ritano hace el Doctor Weiss, Ariel Pérez de María hace el Doctor Blanco, después Juan Iso la hace del demonio y de otros personajes más, Marco Ferrante hace del General Apolas y de otros personajes más, Andrea Nussbaum hace de la monja Sor Braulia y de otro personaje más. Y Gabriela Dittisheim hace también unos cuatro o cinco personajes, entre ellos Magdalena Mapolas.
Exacto, me gustaría, Mariano, si podemos brevemente, porque como te anunciaba antes, se pasa volando el tiempo, contanos un poquito los grandes hitos que va atravesando este viaje cientificista, digamos, de aprendizaje, ¿no? Digamos, ¿qué postas van pasando los personajes de Calixto Blanco y de Rudolf Weiss a lo largo de este derrotero?
Bueno, creo que son como cuatro o cinco postas grandes. El primero se narra todo el viaje en barco, desde que ellos parten de Europa hasta que llegan a Sudamérica. Obviamente no van a faltar los accidentes, digamos, en el viaje en barco. No va a ser un viaje placentero, un crucero, digamos, ¿no? Después, la primera posta que tienen una vez que llegan a Argentina es, lo llevan a conocer al caudillo que gobierna la nación, que es el general Juan Martín de Amapolas, que es quien manda en esta Argentina ficticia, quien manda es Amapolas. Después que lo conocen a Amapola, se van a ver a los indios, que es una tribu cuyo cacique es un hombre que se llama Puñamén, y la que maneja todo, en verdad, es su esposa que se llama Yuyito, que es la que maneja, como decir, la que tiene el mando económico. Ya sabemos que en Argentina el que maneja lo económico es el que maneja en general, digamos, ¿no? Después, Calixto va a conocer una monja que se llama Sor Braulia y va a ir tejiendo un vínculo que va creciendo con esa monja. Y la última estación, podemos decir, que tienen es ya la investigación va muy mal y se van a Misiones a continuar con la investigación y ahí conocen una compañía de teatro que le debe mucho a esas compañías como los hermanos Podestá, ese tipo de compañías que había a principios de siglo, solo que estos son como anteriores todavía. Y es la compañía de los hermanos Henkel, que es una compañía de teatro itinerante de tres hermanos alemanes, el cual más extravagante, digamos. Y ellos ven el Fausto de los hermanos Henkel y después se quedan a comer con los hermanos Henkel.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Mariano Tenconi Blanco. Dale, Juano, adelante, adelante.
No, yo estoy escuchando atentamente tu relato, Mariano, a propósito de los personajes, los acontecimientos, ¿no? El brigadier general Juan Martín Domingo de Amapolas, flor de nombre, ¿no? El gran restaurador de las pampas argentinas. Pensamos en el demonio. Me impactó mucho leer por allí a este cacique fanático de las letras que organiza malones para conseguir libros, por ejemplo, ¿no? Las comuniones con la naturaleza. Creo que hay una monja, si no recuerdo mal, que habla con las plantitas, ¿no? Este, el reparto de bebidas espirituosas. Bueno, imaginate vos que esto genera una atracción para el que no fue a ver la obra, como en mi caso, extraordinaria. Pero hay una cosa más, un detalle que me impactó mucho, que vos lo podrás contar. Dicen que al entrar hay un cartel donde le ofrece al espectador algunas preguntas a propósito de lo que implica el teatro, y como que el espectador puede inclusive por anticipado creer que las respuestas son unas cuando en realidad son otras, ¿no? ¿Cómo funciona este cartel al entrar para ver el espectáculo, Mariano?
Bueno, sí, está buenísimo lo que decís, Juan. Ahí en el hall de entrada, que uno lo puede ver a la entrada o a la salida, de hecho, a veces hasta se termina de entender mejor, seguramente a la salida. Hay como una suerte de muestra, podríamos decir, que tiene un texto curatorial y una serie de carteles que un poco remedan los carteles brechtianos, digamos, y que tienen como frases. Algunas de ellas son frases que uno podría reconocer en principio, pero llevada para el lado de los tomates, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, aparece la frase archiconocida. La historia se repite primero como tragedia y luego, y lo que dice el cartel nuestro es, y luego como torta de cumpleaños. Y los carteles son de ese tipo, digamos, ¿no? Como un corte de, podemos decir, un corte de izquierda, pero que después finalmente deviene surrealista. Y un poco el objetivo de esta exposición y una de las tantas cosas que atraviesa la obra es algo que yo creo que está pasando con mucha frecuencia, que es como la vuelta a la moral, digamos, y la vuelta a la ficción con mensaje, como que la ficción tiene que arrojar un mensaje. A mí siempre me interesó lo político, la ficción, y yo siempre me hice cargo del contenido político que pueden tener las obras, pero nunca eso estuvo en primer plano, digamos. De hecho, para mí la elección o sea, para mí lo formal es político, digamos, para mí la elección de los materiales es una elección política. No es que yo haga una obra para decir X opinión que tengo, porque si lo que quiero decir es opinión, la digo y ya. No, someto al teatro a mis propias opiniones, digamos. Entonces, un poco la línea que atraviesa esos carteles, que son juguetones, digamos, como todo en la obra, que es muy bromista, pero es esta idea de, bueno, que la ficción tiene que estar al servicio de una idea, hay que hacer obras para decir tal cosa. Y no, si uno quiere decir tal cosa, dígala y deja al teatro tranquilo. Hay que hacer teatro porque amamos el teatro. Después cada uno leerá qué contenidos políticos o sociales o antropológicos atraviesan o no atraviesan las obras, pero digo, son lecturas posibles, pero el teatro para mí tiene valor en sí mismo y lo bueno de ir a ver una obra de teatro no es que la obra de teatro dice algo sobre tal cosa o tal otra, lo bueno de la obra de teatro es la obra de teatro, son los actores, son los textos, son las luces, es la música, porque si no parece que el teatro no tiene especificidad y no vale para nada, o sea, si el teatro no es la caja. Y adentro está el regalo, que es el mensaje, no vale nada. No, no, el teatro es el mensaje, el teatro es lo que uno va a ver, punto, y no necesita enseñarnos nada, digo, para enseñar está la escuela.
Y en ese sentido, Mariano Tenconi Blanco, en el cierre del espectáculo hay una referencia a Oscar Wilde y, por supuesto, a toda la corriente simbolista de finales del siglo XIX, que tuvo mucho impacto también en la Argentina, con esta idea de que la vida imita al arte, ¿no? La vida imita al arte y que es más real el arte que la vida, ¿no? Me encantaría que digas algo sobre ese cierre de reflexión, digamos, donde el teatro se está pensando a sí mismo.
Bueno, como si vos, hay unas reflexiones muy wildianas, a mí me gusta mucho lo que dice Wilde, y en un ensayo hermoso que se llama La decadencia de la mentira, él dice algo que, bueno, es casi un hito, que es, él dice, la neblina en Londres la inventaron los impresionistas. Y después lo explica, ¿no? Él dice, siempre hubo neblina en Londres, pero nosotros no la veíamos. No la veíamos hasta que una escuela de arte particular la empezó a pintar. Cuando estos pintores empezaron a pintar la neblina, salimos a la calle y nos dimos cuenta que teníamos neblina y que eso era lo particular de Londres, que no había en otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esa idea respecto de que siempre parecería haber un movimiento inverso, o sea, que uno tiene que ver qué sucede en la realidad y salir a hacer obras. Por ejemplo, pasó en la pandemia que iban 2 días de pandemia y te decían, su obra va a hablar de la pandemia. Y decís, yo qué sé de qué va a hablar mi obra. Todavía no sé ni cómo me pongo un barbijo explicando de qué va a hablar mi obra, digamos, ¿no? Y a mí me gusta pensar el movimiento contrario. Me gusta pensar cómo las obras modifican la manera en la que miramos el mundo. Porque es algo que a mí me pasa muchísimo como espectador y como lector, de salir de un cine, de salir de un teatro, de terminar de leer un libro y ver la realidad con otros ojos. Y de pronto ves cómo la luz se filtra entre los árboles, porque lo viste que lo había filmado muy bien el director de cine de la película. O, en mi caso particular, por ejemplo, perder un ser querido y no entender cómo organizarme en torno a esa pérdida. Y quizás leer una novela en donde alguien pierde un ser querido y sentir que entiendo algo, que capaz que no podría definir, pero que entiendo algo o que algo se empieza a acomodar en torno a esa tristeza, digamos. Entonces, yo pienso que está un poco menoscabado el poder de la ficción últimamente en torno a que todo es realidad, que todo es biografía, que todo es exceso del yo. Y bueno, a mí y a mi grupo, la Compañía de Teatro del Futuro, nos gusta. Que se vuelva a confiar en el poder de la ficción, que muchas veces no es un poder tan claro, no es uno a uno, digo, no es un medicamento, le duele la cabeza, tome esto. Pero es una sensación más compleja, digamos, de comprensión la que nos provoca el mundo del arte.
Buenísimo, Mariano Tencón y Blanco. Yo te quería pedir, porque nos quedan 2 minutos nada más, pero quería pedirte, por favor, si nos contás un poquito de si va a haber una tercera parte de la saga europea. ¿Qué nos podés adelantar?
Bueno, en principio la saga europea son cuatro obras. Las cautivas, que ya comentamos que está en cartel actualmente, y las ciencias naturales, que también está en cartel actualmente. La tercera es una obra que se llama Las invasiones inglesas y cuenta la historia de un inglés que viene a poner un teatro en Buenos Aires y se desatan las invasiones inglesas y él queda en el medio, digamos, ¿no? Y la cuarta, que está mucho más en ciernes, se llama Las traducciones y gira un poco en torno a la traducción de la Divina Comedia o a las traducciones de la Divina Comedia, partiendo de esa casi originaria de Mitre, que él hacía en las trincheras cuando estábamos en la guerra de la Triple Alianza, o como queramos llamarla, esa guerra bastante vil contra el Paraguay. Partiendo de esa traducción, se juega un poco en torno a eso, a las traducciones y a ese libro infinito como es la comedia.
Buenísimo, buenísimo. Recordemos entonces las cautivas, dónde, cuándo, en qué horario, por favor, y nombremos a las actrices.
Sí, bueno, Las cautivas con Lorena Vega y Laura Paredes está sábados y domingos 17:30 horas en el Teatro Metropolitan. Las ciencias naturales está los jueves, de jueves a domingo, perdón, a las 20 horas en el Teatro San Martín. Y por si alguien no la vio, también La vida extraordinaria está en cartel los sábados a las 22 y los domingos a las 21 en el Teatro Picadero. También es
Exacto, o
una obra
sea.
que se estrenó en el Teatro Cervantes en el año 2018. Y que, bueno, sigue en cartel con muchísimo éxito. La gente se fascina, hay gente que la ha visto tres veces, cuatro veces. Quiero ir con mi amiga, quiero ir con mi pareja, y vuelven. Y
Sí.
bueno, que es una obra con Lorena Vega y Valeria Lois que queremos muchísimo.
Exacto, exactamente. Mariano Tenconi Blanco, muchísimas gracias. Por si alguien quiere leerte, hay textos tuyos a los que se puede acceder de manera gratuita en el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? En la página del Instituto Nacional del Teatro. También hay una edición de Losada que incluye, entre otros textos, La vida extraordinaria. Quiero decirte amo. Y estás preparando un nuevo tomo, ¿no? Que está por salir ahora.
Sí, estamos preparando un nuevo tomo con la editorial Blat y Ríos, que va a tener la primera parte de la saga europea, o sea, Las cautivas y las ciencias naturales.
Qué
Así
bueno.
que bueno, pronto va a estar ese libro editado, que también hay mucha gente que le tomó mucho cariño a esas obras y las quiere tener en libro.
Exacto. Mariano Tenconi Blanco, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge, Juano, siempre es un gusto hablar con ustedes y con todos sus oyentes.
Un gran abrazo, cariños.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.